ahora está en la política. Se fue de la justicia, fue juez federal, a la política. ¿Y cómo hacemos ahora? ¿Decide el juez Freiler, entre otros, la qué va a pasar con el contador de Cristina Kirchner?
A ver, si la audiencia es la semana, esta semana, y se pasa para la semana que viene, esta semana está la sala de feria, ya la semana que viene no. O sea, con lo cual es muy probable que en la audiencia esté presente el juez Freiler y en la resolución no. O sea, hay que ver cuándo son los tiempos en que se toma la resolución.
Ahora, en relación a las decisiones, me decía Joaquín, entonces así, con estos jueces de la Cámara, lo van a soltar.
En el caso puntual de Manzanares, la decisión que toma el juez Manaría tiene que ver por la obstaculización en la justicia. Es un dato bastante objetivo, ¿no? O sea, no tiene que ver casi con una cuestión subjetiva, sino con las dos formas en las cuales un juez puede denegar la excarcelación. Uno es obstaculizar a la justicia y otro peligro de fuga. Y en este caso, por él haber utilizado fondos que tenían que ser depositados en la justicia, haberlo sacado de esa posibilidad, es donde se entiende que obstaculiza, ¿no? Y este es el motivo por el cual se le había dado.
Y esto es objetivo, dice Guillermo Montenegro, que fue juez federal y que sabe que puede que la Cámara lo tome más allá, o sea, no es para dudar sobre esta cuestión, no se duda.
Si bien siempre es opinable en derecho, claro. Esta causal es bastante objetiva, no, me parece que tiene poca posibilidad de margen.
¿De qué lado, de qué familia está? ¿La familia política o la familia judicial? ¿Cómo es el paso?
No, de la familia Montenegro, con mis hijos.
No, me imagino, pero no. Digamos...
No, sí. Si yo tengo que elegir es del lado de ayudar, ¿no? Y me parece que el motivo por el cual yo dejé la justicia en su momento, en el 2007, fue por estar convencido de que desde la política era un lugar donde se podía llegar a más lugares para poder ayudar. Y creo que esa es la vocación que me llevó, ¿no? Yo entré a tribunales muy chico, a los 18 años, y disfruté mi carrera judicial cuando entendí cuál podía llegar a ser la labor mía desde la política, más allá de lo puntual en materia de justicia y seguridad con Mauricio en la ciudad de Buenos Aires, en tratar de ver cómo le llegábamos a más gente y cambiar realidades, es lo que a mí más me motiva.
Tu voz es este referente, siempre fue como referente del PRO en temas de seguridad, ¿no? Y la verdad es que, por una cosa o por otra, la seguridad está muy complicada y es quizás el tema que más le preocupa a la gente. Pensaba esta semana, no sabía si contarlo, pero esta semana a mi mejor amiga, a una persona que tengo muy cerca, a varias personas le robaron el celular. Ustedes saben que ahí me chocó un auto que salió huyendo y que probablemente era un auto robado porque iba para la provincia, muy cerquita en Constitución. Digamos, está complicado. Seguramente tiene que ver con atacar las mafias también de la policía en la provincia de Buenos Aires. Está muy complicado y no se sabe si es un increyendo, ¿no? Porque antes se arreglaba que estuviera todo tranquilo entre la política y la policía, por ejemplo.
Yo creo que todo esto tiene que ver con un cambio estructural que se está haciendo en la provincia, que va más allá de la policía específicamente, y tiene que ver todo en las fallas estructurales que hay en la provincia. La decisión que tomó María Eugenia de llevar adelante una política muy firme en tema de seguridad, lucha contra la mafia, contra el narcotráfico, contra el juego ilegal, contra todo lo que en estos 25 años yo creo que nadie se ocupó, hace que las consecuencias sean estas. El cambio, no se va a ver un cambio de día para otro, esto está claro, y creo que lo más complejo es no contar lo que se está haciendo, que es mucho, sino, como decís vos, cuando le estás contando, pusimos el 911 en toda la provincia, ahora tiene una nueva sistema de comunicación. Bueno, para mí me robaron ayer. Te dice el vecino, ¿no? Cuando
bueno,
vos le explicás todo eso, le decís...
A todos nos están robando. Es así, es como generalizado. Pero esto tiene que ver con qué.
Mira,
¿por qué está pasando ahora más?
Nadie se preocupó en la provincia de Buenos Aires por los problemas de la provincia de Buenos Aires, ¿no? O sea, cuando vos tenés una cuestión que tiene que ver con lo estructural, desde la pobreza, desde la infraestructura, desde la atención, desde la policía, desde la seguridad, desde la educación, empezás a degradar, ¿no? Y cuando se empieza a degradar, llega un momento donde la falta de coherencia de los últimos gobiernos te lleva a que nadie se preocupó por el bonaerense. Si vos te pones a pensar que todas las personas que gobernaban la provincia de Buenos Aires eran personas que buscaban la provincia como un trampolín para ir a otro lado, es que nadie se preocupó del que vivía en la provincia.
Ahora, ¿no? También están robando en la ciudad de Buenos Aires. Como...
Que vos tenés un... las problemáticas del conurbano son exactamente las mismas que en la provincia, ¿no? Por eso cuando ya hace más de 7, 8 años...
Pero digamos, algo pasa... para que todo salga así, como, ¿viste cuando apretás un granito?
Mira, yo creo que además, cuando empieza a haber mayor decisión política en este tipo como la que tiene María Eugenia, empieza a haber una reacción permanente, ¿no? Incluso cuando vos ves los números de denuncias, aumentan los números de denuncias, porque la gente entiende que puede haber una solución, ¿no? Entonces, la gente antes te decía, no, yo no denuncio porque no pasa nada. Nosotros pedimos que denuncien, nosotros pedimos que se genere un aplicativo en la provincia de Buenos Aires donde vos podés hacer la denuncia desde tu celular o desde tu computadora e incluso hacer denuncias anónimas en contra de corrupción policial y narcotráfico, porque para nosotros todas esas herramientas son necesarias para llevar soluciones, ¿no? Y esto me parece que, yo creo que la lucha que hoy transversaliza a todo el bonaerense tiene que ver con la droga y cómo aumentó el delito y la violencia del delito y bajó la edad de los que cometen delitos, ¿no?
Ahora, ¿ustedes tienen noción de la altísima expectativa que tiene la gente en relación a lo que se estaría haciendo en materia de seguridad? Digamos, la gente está como aguantando por la ilusión.
Y ¿sabes lo que pasa? Que nosotros somos la gente también, ¿no?
También,
y,
claro.
Y nosotros tenemos ese problema con nuestros hijos, con nuestros amigos, con nuestra familia. Entonces, esto es, sigan pero no aflojen, por un lado, en todo lo que tiene que ver en la droga. Y hoy a la mañana yo estaba con una madre de San Fernando, donde me contaba que tenía dos hijos que habían estado presos, los dos con problemas de adicciones, cómo ella iba y los sacaba y se peleaba y terminaba ella en el medio de la pelea de sus hijos, y cómo ahora se están recuperando y uno ya tiene trabajo y el otro está buscando trabajo. Y a veces vos ves cómo el Estado nunca llegó, ¿no? Y cómo la necesidad de que ese trabajo acompañado de esa madre tiene que estar el Estado cerca para evitar que eso ocurra. Es lo que a uno también le da fuerza, porque ella te dice, bueno, pero no la aflojen. Y es difícil que alguien te diga desde ese lugar en donde está, a vos te diga que no la aflojen, ¿no? Y tenemos que seguir, y tenemos que seguir, y dígale a María Eugenia que hagan esto y que hagan lo otro. El pedido de no la aflojen es muy alto, el pedido de cambio también, y en algunos lugares donde la resignación también es muy brava, ¿no? O sea, cuando vos ves que alguien se resignó a que nació en un lugar donde no tiene cloaca, donde no tiene seguridad, donde no tiene calle, donde no tiene agua potable, y ya casi que acepta que eso sea lo normal, ¿no? Y esto me parece que es muy
grave. En las gestiones anteriores, ¿la política arreglaba con la policía, por ejemplo? Porque en general lo que se suele decir es que sí, que arreglaba, que hubiera cierta tranquilidad, y la policía quedaba a cargo de algunos negocios, como, no sé, negocios entre comillas, ¿no? La prostitución, el juego.
Yo creo que entre la acción, o por acción o por omisión, sí.
Claro.
O porque lo hacían a propósito, o porque no hacían nada si lo veían, que en definitiva el resultado es exactamente el mismo, pero eso sí se llevó a que no hubiera una decisión política clara de cómo mejorar la herramienta que vos necesitas para luchar contra,
o sea,
contra la
adicción. O arreglaban explícitamente
o
dejaban. O claro, se hacían los distraídos.
Exactamente. Yo creo que la posición que tomó Mariu, muy clara, de lucha contra este tipo de situaciones, hace que ella hoy viva en una base militar. Que nosotros ya lo decimos, y parece como algo natural, ¿viste? Cuando hace 3 años le balearon la casa a Bonfatti, lo aceptábamos como algo natural, ¿no? Y me parece que lo que no podemos permitir es que esto sea natural, ¿no? Que es algo que rápidamente tenemos que cambiar.
Hablando de natural, resulta que tenemos los espacios políticos desde ayer, así que no hay más remedio. Listo. Martín Angulo le había preguntado, porque yo tengo miedo de la tanda, por eso estoy corriendo, porque está el espacio, tenemos hasta el 12, ¿cómo era? ¿Hasta el 11 de agosto?
Y las elecciones son el 13. Sí.
Hasta el 11 de agosto de golpe nos interrumpen un montón de personas que pasan sus avisos, entonces, ¿qué le habías preguntado a Guillermo?
En materia de seguridad, crearon la Policía Metropolitana, pero tuvieron muchos problemas con los jefes de la Policía Metropolitana.
Están presos dos.
Uno quedó preso ahora, porque la semana pasada liberaron a uno.
Ah, justo no estaba, ¿quién liberaron?
A Guillermo Calviño.
Mira vos.
Pero cuando Montenegro estaba al frente de la policía, bueno, fue la causa de las escuchas ilegales, por lo que fue separado Elfino Palacios y Osvaldo Chamorro.
Tuvo algunos problemas.
Bueno, de hecho, no solo Macri, sino también el propio invitado fue imputado e indagado en esa causa después sobreseído, si había, bueno, alguna autocrítica de parte de ustedes respecto de, los, de estos nombramientos en materia de seguridad.
Yo creo que en su momento sí, sí, sí hicimos una autocrítica de tener, de no tener claro por ahí hacia dónde estábamos, a quién estábamos enfrentando, ¿no? Porque yo creo que en la primera parte hubo una posición política muy clara del gobierno nacional, de que a nosotros nos vaya mal en todas las áreas, incluso en temas de seguridad. Y la verdad que a mí me parece lo importante siempre la investigación de cualquier personal policial, ¿no? Y me parece que ese es el lugar donde uno tiene que ir, ¿no? Y generar mucha confianza en la gente en las investigaciones de la corrupción policial, porque va a ser, si realmente, hay países que no tienen ejército, pero no hay países que no tienen policía, con lo cual la policía es necesaria, hay que saber diferenciar el bueno del mal policía y trabajar mucho para generar una buena herramienta en la lucha contra el delito, que no es solamente la policía, ¿no? Yo siempre digo que cuando vos hablas de seguridad no hablas de cámara, policía y patrullero, sino todo lo que tiene que ver con inclusión social y otro tipo de medidas, pero puntualmente, como herramienta de lucha contra el crimen, la policía tiene que ser permanentemente controlada por el poder político para poder sacar un buen recurso.
A ver, que está muy complicada. Que está muy complicada. Todas las noches presento una noticia donde hay corrupción policial. Indefectiblemente todas las noches, y estamos hablando de corrupción policial en toda la Argentina, ¿no? Tanto en la ciudad de Buenos Aires con por ejemplo el caso de la denuncia del fiscal Campagnoli y la investigación del fiscal Campagnoli, como en la provincia de Buenos Aires. Ayer hablábamos de la DDI de Lanús Avellaneda, donde se encontró en un techo falso todo tipo de drogas, como lo de Itatí, donde estaba la comisaría, como la, a ver, ¿puedo seguir?
Córdoba, Santa Fe,
esto.
Y esto quiere ver que hubo durante años que nadie se preocupaba y se ocupaba de este tipo de cuestiones. Y la verdad que cuando vos tenés organizaciones donde todos se habían acostumbrado a que podías trabajar de esa manera, tenés una complicación extra. Y creo que es una de las batallas más importantes que tiene que dar el gobierno, tanto
nacional como provincial. ¿Tiene que dar o está dando?
No, que se está dando. Por eso está apareciendo. O sea, cuando vos tenés, el otro día me decían, bueno, hay más vuelos ilegales. No, ahora hay más radares. O sea, no es que hay más vuelos ilegales. Ahora se detectan más vuelos ilegales. Entonces vos decís, cuando hay más casos de corrupción, se investiga más la corrupción y esto provoca que esto ocurra.
No sabemos, ¿no?, hasta dónde llega, porque según las estadísticas ahora hay un 300% más de operativos, presos y decomisos, ¿no? Sí. En el país, en general. Lo que sí depende del Ministerio de Seguridad, por ejemplo. Ahora, siguen apareciendo en todos lados.
Y va a seguir, o sea, y esta va a ser una batalla que el otro día lo explicaba tanto el presidente como María Eugenia, en la cual nosotros no vamos a aflojar, porque creo que cuando vos lo llevas al barrio, o sea, porque vos tenés como esta lucha por arriba, que es el narcotráfico, las avionetas, el lavado de dinero, que es muy importante. Ahora, cuando lo llevas al barrio, es el Paco en la esquina, un chico de 12 años.
Por eso también,
¿no?,
fue en la 1114, digamos, también esa en no la
puede,
calle.
Claro, no puedes parar, ¿no? Y porque si no, termina siendo un lugar cómodo. A ver, el narcotráfico es un negocio, y cuando vos no das pautas claras de lucha contra ese tipo de negocio, que es un negocio ilegal, la persona, el tipo que viene, se instala porque le parece cómodo estar. Y me parece que eso sí es una decisión muy clara que está dado tanto del gobierno nacional como del provincial.
¿Te pasa que al haber estado, bueno, al haber sido juez, al haber estado en relación en un puesto ejecutivo con relación a la policía y a la seguridad, la gente se acerque ahora que sos precandidato en la provincia de Buenos Aires a hacerte pedidos o reclamos sobre este tema en particular, o preguntan sobre todos los temas?
No, sí. El reclamo de la seguridad, y te diría que más de la seguridad, de la presencia del Estado. O sea, porque cuando vos hablas de seguridad, cuando hablas de la calle, de la ambulancia, de esto, es como en los lugares donde uno a veces va, es donde hay una... No hubo una presencia estatal firme, y esto me parece que es lo que más se reclama, ¿no? Y obviamente, al margen de lo puntual, ¿no? Pero cuando vos te sentás y hablás y te quedás charlando, y vos dices, no, pero acá hace tanto que no viene esto, y es el reclamo más importante, pasa por la ausencia estatal. En, si vos tenés una provincia donde tenés más de 4 millones de personas que están por debajo de la línea de pobreza, vas a tener un reclamo permanente de ausencia del Estado. Entre lo cual también está la policía y está la, el, la cámara, el patrullero, pero también todo lo demás.
11-65-84-08-70. Estamos con el precandidato de Cambiemos de la provincia de Buenos Aires, Guillermo Montenegro. Estamos escuchando hoy todas las versiones de Ojos de Cielo. Yo quiero a León Gieco, que es el que le gustó a Jaime Durán Barba, nuestro Jaime Durán Barba, que está acá con nosotros. También quiero saber si puede Guillermo Montenegro hablar de seguridad, ¿verdad, Jaime? No sé,
sí, pues,
¿cuál
pues,
es la instrucción?
Su área, pues, es,
porque ayer nos estaba diciendo, Jaime, que no, que tiene que hablar de la gente, de Cacho, Luis, no sé
sí,
qué me
también,
estaba diciendo.
También, bueno, él estaba contando sus experiencias con...
Con las personas, decía que hable de la gente.
No, importa, no hay que hablar de economía, no hay que hacer promesas. Eso ya,
no hay que hacer promesas.
Por eso, vamos a escuchar a León Gieco de nuevo.
Sí, ah, gracias, Jaime. Está pidiendo León Gieco acá, Jaime. Me lo está buscando.
Ahí está.
Dios, no, ese es Víctor Heredia.
Bueno, pero es medio laura. Por eso no eres política, tú.
No entiendo. A ver, ¿me explica?
Sí, es León Gieco, es León Gieco.
No, ese es Víctor Heredia.
¿Qué has anunciado, León Gieco? Yo te sigo a ti, por lo tanto, si tú dices que es León Gieco, es León Gieco.
Eso suena a relato, Jaime.
Bueno.
No, nosotros no hacemos relatos.
Bueno.
Por lo menos nosotros, los profesionales.
Hagamos un debate. Tenemos en un lado los que dicen que es Víctor Heredia y los en otro lado los que dicen
que es Víctor Heredia, por favor. Cállese. Decime, Rafa.
Cosas que le pasa a la gente cuando escucha esta canción.
Dale.
Elida de Belgrano nos cuenta que esto se lo cantaba a su compañero amorosamente mirándola a los ojos.
Qué tierno.
Mientras el marido estaba trabajando.
No, el compañero es el marido.
Ah, perdón. Dios.
Qué cosa.
Apreciación nomás.
Rafa, estamos escuchando y contando. Ay, qué lindo. Mira, se sacaba una selfie, Guillermo Montenegro. Estaba sacando una selfie.
Yo le digo, agradece selfie.
Yo le digo, no, eso es en la ciudad, ¿no?
No vemos en la ciudad.
Escucha, y le digo, ay, qué moderno, te sacas selfies. Y me dice, no es para mi mujer. Que me está escribiendo y le quiero contar que está en la radio.
No
y ahí, y ahí me muestra, le panda la foto.
Está marcando tarjeta, Montenegro.
Me enterneció, estoy en la radio, amor. ¿Está casado hace una semana que se tratan así?
No, estamos así, conviviendo hace un año y medio.
Ay, qué lindo, amor, se mandan las selfies.
Ya lo están controlando, un año y medio ya lo están controlando cerquita.
¿Dónde estás? ¿Dónde estás?
¿Dónde estás? Mándame fotos.
A ver, mostrámelo. Mira, tiene justo el cartel nacional AM870, pero prende la radio y se sabe. Pues con esa voz, Rafa, lo que pasa es que con esa voz, viste, si lo escucha con esa voz, quiere que vaya ya para la casa.
Estoy por firmar la renuncia.
Tremenda, la voz tremenda. Decime, dale.
Nos cuenta Fernando, que es un oyente muy fiel, que está en la rural, pasea y no deja de escucharnos.
No, basta con la tanda. Basta con los espacios políticos, otra vez.
Estás escuchando Plato Fuerte. Estás escuchando Nacional.
Espacio cedido al Frente de Izquierda, Provincia de Buenos Aires.
En Provincia de Buenos Aires, Nicolás del Caño, diputado nacional. Frente de Izquierda. Lista 510.
Con Provincia ART, contás con el respaldo de toda una provincia. Llamá al 0800-333-1278 o ingresá a www.provinciaart.com.ar. Provincia ART, la aseguradora de riesgos de trabajo del Grupo Provincia.
Ojos de cielo me lo recordarán si yo me alejara de lo verdadero. Ojos de cielo, ojos de cielo, toda mi vida por este sueño. Ojos de cielo, ojos de cielo.
Ojos ay, 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 pasa de todo acá. Y acá está sonando otra vez Abel Pintos con Ojos de Cielo y le preguntan a Rafa, a ver, le quieren hacer una pregunta a Guillermo Montenegro justamente sobre, a ver, ¿seguridad?
Sobre seguridad y si...
¿Quién? ¿Quién? Decime quién.
Osvaldo de Boedo. Si van a hacer algo con la cárcel de Caseros, que no es su ámbito, pero...
Pero algo debe saber ya.
A ver, hace varios años estaba trabajando sobre el eliminar toda la cárcel de Caseros, sobre todo porque había una cuestión puntual de contaminación, ¿no? O sea, que tenía que ver con el asbesto, con el tipo de construcción que había en otra época, con lo cual ya en el gobierno anterior de Mauricio Macri era uno de los... de los reclamos de los vecinos. Sé que Horacio Rodríguez Larreta estaba trabajando con eso, incluso de generar toda una especie de parque en toda esa zona que incluye ahí al costado de Garrahan.
Pero no sabe.
Y dejar únicamente como museo la vieja cárcel que estaba delante, claro. y eliminar la que ya estaba totalmente destruida. Lo que estaba tratando es toda la recolección de escombros.
Y otra pregunta que llega de Paraná, la hace Chichina, dice si tienen planificado hacer cárceles nuevas en el país y si tiene opinión sobre la designación de Barletta como reemplazante embajador en la República.
No, sé que le han ofrecido a Barletta, al cual conozco y tengo muy buena relación, y la verdad que me parece que sería muy importante para Argentina continuar la relación que se ha mantenido este último año y medio con Uruguay, que prácticamente era inexistente. Creo que sería una muy buena asignación, pero ya ni soy el que lo designa ni soy el que acepta.
Qué informados nuestros oyentes, ¿verdad?
Pero sí, es muy buena gente. Y la otra tenía que ver con...
Sí, se van a construir nuevas cárceles.
La verdad que me parece, y un poco hablando lo mismo que decía María Eugenia con relación a los hospitales y con relación a varias cuestiones que tenemos en la provincia de Buenos Aires, antes de construir tenemos que mejorar lo que tenemos, ¿no? Y me parece que ahí hay una falencia muy grande estructural en todo lo que es el sistema penitenciario. Se está trabajando muy fuerte en la provincia, tanto el ministro de Justicia, que es Gustavo Ferrari, como María Eugenia, en tratar de mejorar no solamente la parte estructural de las cárceles, sino también trabajar mucho en todo lo que tiene que ver con lo que es el patronato de liberados, o sea, lograr la reinserción después, ¿no? Y esto me parece que era clave. Y también en el trabajar con las víctimas, ¿no? Hubo una presentación muy clara de 200 abogados para trabajar de las víctimas, es como que ir de los dos lugares. Pero me parece que solamente construir más cárceles sin mejorar lo que tenemos y darle capacidad y recurso humano a esas cárceles para trabajar bien con lo que hay, puede llegar a ser un arma de doble filo.
Eso, ahí está. Guillermo Montenegro dice cosas que llaman la atención. Esta es una. Construir cárceles puede ser un arma de doble filo. Y en su momento dijo no sirve aumentar las penas para garantizar seguridad. Y eso también para la gente fuerte, porque en general se suele decir hay que aumentar las penas. No, no sirve, dice Montenegro. ¿Por qué?
Y porque si no tenés quien las cumpla, o sea, si la verdad que yo te digo para como una salida de campaña, así bueno... homicidio, perpetuo, esto, ahora, si la policía no funciona, si la justicia no funciona, si entonces solamente hablar, lo que yo digo, las reformas tienen que ser estructurales y los cambios tienen que ser de una planificación integral. Entonces, si vos vas a hablar de subir una condena, por ahí conviene tener claro de que funcione bien lo que hay, que funcione mal lo que no tenés.
Eso pasó con las llamadas leyes Bloomberg. Se aumentaron las penas y no...
Vos fijate lo loco. Hubo un momento cuando yo era juez federal o fiscal federal, el mínimo del robo con arma de automotor era 9 años. Y el mínimo de homicidio era 8 años. Entonces, era superior. ¿Por qué? Porque hubo un momento en el 58 que se robaban muchos autos que los legisladores decidieron subir los mínimos a 9 años y te quedaba totalmente descontextualizado con relación al resto del Código Penal. Por lo cual hay que tener, yo siempre digo, las reformas son importantes porque van modificándose las conductas de las personas. Ahora, dentro de la reforma tiene que estar concatenado con todo lo que hay y con la realidad también.
Esas son frases que no son, no son proselitistas, ¿no? O sea, no sirve aumentar las penas y está muy bien que alguien lo diga.
Yo creo que, y esto lo hablamos muchas veces con María Eugenia, incluso cuando ella era ministra de Desarrollo Social, ¿no? De ver cómo trabajar en conjunto las áreas de justicia, seguridad, desarrollo social, de no ir como que son lugares separados, ¿no? Y esto también lo hablamos mucho dentro del equipo, no solamente de campaña, sino de gobierno, es decir, de la importancia de no buscar cosas que sean o frases que sean lindas de ser escuchadas, sino de decir la verdad, decir, miren, nuestro trabajo tiene que ver con esto, y tiene que ver no solamente con hablar de las penas, sino hablar de cómo tratamos de generar a los más jóvenes, a los más chicos. Esto me parece que es clave.
¿Qué pasa, Rafa?
Felicitaciones, dice Oscar de Paraná. Nunca he visto la política de seguridad como la que se está implementando. Faltaría acompañamiento judicial tipo manipuliti.
¿De dónde me...? A ver, si uno pregunta en los OFES, si le pregunta a los legisladores, a los políticos, todos dicen que está complicado expulsarlo debido con los votos, ¿no? Están los votos muy repartidos y hay mucha gente que fue beneficiada por el superministerio de debido con distintos fondos que ahora no lo va a dejar ser expulsado. hay otros que tienen todavía fe, que están siguiendo todo minuto a minuto. La cuestión es que hoy yo le preguntaba a Martín Angulo, ¿cuántas son las causas de debido? Porque son un montón en las que están causas judiciales. Julio Vido, un montón. O sea que nombrarlas todas sería interminable. Quizás es la persona que del gobierno anterior tiene más causas, Martín. Mira, a ver, yacimientos carboníferos de Río Turbio, 11, obra pública, compra de trenes en desuso, renegociación de contratos ferroviarios, creación de empresa líneas aéreas areneras, ¿qué dice? Perdón, me la estoy perdiendo. Creación de empresa líneas aéreas federales, Escanca, sueños compartidos, causa por enriquecimiento ilícito, dádivas, Milagro Sala, no sé, hay muchas más. Hay muchas más. Importación de gas licuado. La que está con Andrea del Boca complicada con los fondos públicos por la grabación de una telenovela.
De esas causas, en ninguna tiene condena, tiene 3 procesamientos y está elevado a juicio en una de ellas. De todas estas. La mayoría son imputaciones.
A ver, la causal por la cual se busca apartar a debido del Congreso, vamos antes, los fueros no deberían existir. O sea, que haya ciudadanos de primero o de segunda, me parece ya, yo tuve 15 años fueros al ser fiscal federal y juez federal, nunca los usé, me parece que siendo diputado y senador tampoco son necesarios, sobre todo cuando vas a la historia de los fueros, que existían los fueros para que no te detengan cuando ibas al Congreso a votar o por lo que vos decías en el Congreso, no ese era el fundamento, no cometer delitos y esconderte en el Congreso, y esto me parece que es importante para el futuro, para que quede claro de que no puede haber ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. En este caso puntual lo que se está buscando es un apartamiento por la inhabilidad moral sobreviniente, ¿no? Y con lo cual es una situación subjetiva que el cuerpo toma, pero con elementos objetivos, ¿no? O sea, uno llega a la conclusión de la inhabilidad moral por la cantidad de causas que tiene, y sobre todo una en la cual se está investigando el homicidio de 51 personas.
11.
¿No? Entonces esto me parece que es bastante importante. Yo siempre lo remarco porque yo tuve la oportunidad de llegar 10 o 15 minutos después del accidente a 11, yo estaba a cargo de la emergencia en la ciudad en ese momento, y creo que fue uno de los momentos más difíciles que me tocó vivir a mí como funcionario, ¿no? De mi carrera profesional no tengo duda que fue el peor momento que yo tuve. Con lo cual, esta solución a la cual llega una parte de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, para mí es la correcta, y yo aspiro a que este sea la decisión que se lleva adelante.
Pero tiene pocas probabilidades. En primer lugar, no va a haber asistencia perfecta, va a haber ausencias, y las ausencias son la cuestión, ¿no?
Y también me parece importante entonces que quede claro quién es quién dentro del Congreso, ¿no? O sea, porque la verdad que en este tipo de cuestiones es importante. A nosotros, yo estoy yendo a un cargo electivo donde la gente a mí me puede elegir o no, pero yo no trabajo, yo trabajo dentro de un equipo, pero para la gente. Yo voy a ser diputado por la provincia de Buenos Aires, vivo en la provincia de Buenos Aires, voto en la provincia de Buenos Aires, nací en la provincia de Buenos Aires. Con lo cual, le voy a tener que rendir cuenta a los bonaerenses, ¿no? Y esto me parece que es muy importante tenerlo claro, y sobre todo teniendo en cuenta diferencias. A veces uno cuando dice el diputado de Salta llega a Salta y si votó algo en contra de Salta tiene un problema, bueno, el del bonaerense como que está perdido. Y en este tipo de cuestiones también me parece que es importante saber quién es quién para que pueda explicar por qué dijo una cosa u otra, ¿no?
¿Por qué el de la expulsión a debido y por qué el planteo de la expulsión de debido y no a Menem, que a diferencia de debido tiene 2 condenas?
Que yo digo, no digo que Menem no.
No, pero porque en el caso de Menem no se ha planteado formalmente como si ha debido.
Cuando se plantee, que se vea. O sea, si se entiende que hay unanimidad.
De todas maneras es otra cámara, ¿no? Es otra cámara que ha decidido, todavía eso, no lo ha planteado.
Para mí lo más fácil es basta de fueros. O sea, no tiene que ver. Porque vos fijate que el fuero lo único que logra es evitar que la justicia avance. Si vos estás tranquilo en cuanto a tu calidad de funcionario, tu calidad de persona, en que vos tu accionar es el correcto, que te investigue la justicia, ¿qué problema hay?
Ahora, los randacistas, digamos, parece que no quieren la expulsión.
Cada uno que se haga
cargo. ¿Qué se ve en eso, por ejemplo?
Porque ahora empiezan las discusiones si esto es lo que corresponde, si formalmente. Lo único que queda claro es que hay un grupo de personas dentro del Congreso que está obstaculizando la acción de la justicia. Punto. O sea, si uno estuviera tranquilo, decir, bueno, yo no necesito los fueros, no quiero fueros que me investiguen, y que a partir de ahí se busque una decisión, porque además hay un juez, después hay una cámara, después hay una cámara de casación, después hay una corte. O sea, no es que hay todo un proceso judicial que es de una persona, de un juez, o como algunos quieren creer que esto es una persecución política. Hay cerca de 80 causas por las cuales ha denunciado. Yo creo que son 4 o 5 en las cuales está procesado. Esto me parece que no hay una decisión política, ¿no? Me parece que además ahí está claro de que si hay un juicio en el cual está llevándose a juicio oral el homicidio de 11.
Hay una curiosidad, me parece, que hay gente del Frente para la Victoria que permitió que se le sacaran los fueros para que hubiera un allanamiento en la casa de Devido, que ahora no está a favor de la expulsión. ¿Por qué?
No se entiende.
¿Cómo se explica? O sea, eran menos los votos que tuvo apoyando sus fueros en ese momento. Creo que eran 48, no sé si me acuerdo exactamente, eran 40 y pico los diputados que dijeron no vayan, no le hallan en la casa de Devido. Y ahora son 74 que no quieren la expulsión del Frente para la Victoria.
No se termina de entender, porque me parece que en definitiva lo que se está generando es que la gente casi que a la política nos vea como un lugar
que tiene no nos van a quedar,
claro, que es refugio. Y eso es, me parece que es lo peor que nos puede pasar si queremos acercarnos a la gente.
¿No crees que abren un antecedente muy amplio con esto de la inhabilidad moral para que en el futuro algún bloque político que tenga una mayoría sostenida para expulsar a alguien lo pueda aplicar?
Ese sería el argumento de la izquierda, ¿no? Hay 4 diputados de izquierda que sostienen eso.
Sí, o por ejemplo,
fíjate, la mayoría es la misma que necesitas para desaforar, es 2/3 parte, es muy fuerte, o sea, es una mayoría gente especial. Y además, es una causal subjetiva del cuerpo. Y lo dice la Constitución, o sea, no es arbitraria. Por eso yo diferencio esto en subjetivo y arbitrario.
Claramente no es arbitrario.
Con lo cual, si vos decís, sos representante de distintos lugares, ¿no? Distintos pueblos, pero sos representante de la gente. Si tenés una inhabilidad, que el resto de los integrantes que está representando a la gente está diciendo, no, miren, no me puede acompañar en este lugar, me parece que hay que escucharlo. Y así lo entendió el legislador, y me parece que así lo puede llegar a entender una mayoría muy especial, ¿no?
No, está bueno que lo plantee Martín, porque es el argumento de la izquierda. A mí me sorprendió muchísimo, pero puede haber gente que lo vea razonable, ¿no? Que se cree un antecedente cuando en realidad debiera existir un antecedente. Ese es mi punto de vista. Pero que además, hay un antecedente de alguien que...
Hay antecedentes, ¿eh?
Claro,
o sea, está el antecedente de Patti en su momento.
Exacto.
El antecedente de Luke en su momento.
¿De Gussi? ¿O no?
No me acuerdo de...
¿Qué pasó con Bussi? Se planteó. No sé qué pasó finalmente.
Pero sí con Patti y con Luque, yo me acuerdo de esos dos casos puntuales, que incluso es el mismo artículo, ¿no?
¿Hay un costo político para los diputados según cómo voten?
Y yo creo que sí. O sea, yo creo que sí, y además creo que...
Aunque se pierda la votación, digo, esto que vos dijiste en un momento, se va a saber quién es quién, o se va a saber... ¿Qué piensa cada
creo que
uno?
Creo que nos aleja de la gente. Creo que la política, ya bastante resignado, uno encuentra a veces gente que vive en algunos lugares que se ha desatendido, y uno lucha contra esa resignación, ¿no? Decirle, no, mira, uno tenemos que cambiar, hay que cambiar, hay que seguir para adelante. Este es un equipo que quiere que el cambio se genere. Y si nosotros no cambiamos desde adentro la política también, es muy difícil poder acercarnos. Yo creo que es muy importante lograr este tipo de cuestiones.
Bueno, acá estamos, está Rafa escribiendo con su Vic, como Néstor, con una Vic.
Exactamente. Hay una pregunta también para Guillermo, que me gustaría formularla.
Dale.
La formula Ángel de San Justo dice, ¿qué chances le ve a Cambiemos de vencer en la tercera sección?
Upa, específica.
Yo creo que el problema no es una sección, sino que es cuáles son los problemas que tiene la tercera sección, y que la política no ha resuelto en estos últimos 25 años, ¿no? O sea,
pero la pregunta de Ángel es si ganan o no en la... es difícil ganar la tercera sección para Cambiemos.
Sí, pero me parece que lo importante es cómo trabajamos en los problemas estructurales que tiene la tercera sección.
¿Y cómo lo comunican en tan poco tiempo? Porque las elecciones son ahora el 13 de agosto.
Sí, pero, a ver, hubo una actividad muy fuerte de lo que tiene que ver la gestión, el Metrobús en La Matanza, cómo el Metrobús le cambia la vida a la gente. Yo creo que eso va a ir... Todo cambio no es de un día para otro, y tampoco en cuanto a la opinión que mucha gente pensó que tenía nuestra, ¿no? De que íbamos a sacar todos los planes, de que íbamos en contra de esto, y todo esto no fue totalmente lo contrario, ¿no? Y la posición que tiene María Eugenia de estar cerca de la gente y poder trabajar en los que menos tienen, eran los que durante todos estos años se tendrían que haber ocupado y no se ocuparon, ¿no? Yo creo que uno lo tiene como un bastión difícil, pero me parece que es totalmente diferente a, también al número que nosotros teníamos en 2015, ¿no?
Hay que nombrar que Sergio Massa está en favor de la expulsión de sí, sí. Devido, hay que decirlo, porque de verdad sobre esto se pronunció desde el principio. ¿Lo puedo saludar a Sergio?
Sí, claro.
Hola, Sergio.
Hola.
¿Cómo estás?
Bien.
Siempre tan contento, ¿no? ¿No estás preocupado? Porque tranquilo. Parece que se pierde la expulsión, ¿no?
Tranquilo.
¿Sí?
Por supuesto. Hola, Guille.
¿Guille?
Bueno, a veces...
pueden ser compañeros de cámara.
Nos tratamos bien, podemos ser compañeros de cámara, tal cual. A mí me parece, María Laura...
Sergio...
Que hay que tener muy claro qué es lo que se dice y qué es lo que se hace.
Ah, la perpetua.
Para no confundirse. Por ejemplo, hablabas de Devido.
Ustedes están a favor de la expulsión, incluso algunos creen que hay que optar por la suspensión, ¿no?
Sí, incluso más allá de Devido. ¿Sabías que se está ofreciendo una recompensa por el cuñado prófugo?
Por Minichelli. El mono Minichelli.
$250,000.
Son 250
no, pesos. Pesos. Ah, entendí mal. Ya estaba...
Ya aportaba datos.
En realidad fui a hablar con Devido por Minichelli. Él me dijo que él me podía dar datos de Minichelli, pero por el 15%.
Ah.
No, Devido,
lo expulsamos.
No vamos a negociar.
Lo expulsamos.
Estas cosas no las negociamos.
Ah, bueno, perfecto. Perfecto, que quede claro.
Bueno, Martín,
Montenegro le está escribiendo a la mujer, no está escuchando a Sergio lo que está diciendo. ¿Le pidieron información sobre... ¿Estaba escribiéndole a su mujer?
No.
Está mandando la segunda selfie.
No, porque a Sergio... contalo de nuevo, dale.
No, yo le fui a preguntar a
¿lo escuchó?
Si sabía de
le pidió el 15, le pidió el 15. Pero qué
cosa. Así no vamos a ningún lado. Dándole la espalda a la gente... No vamos a ningún lado.
Y mientras tanto, la gente que no va a votar, los diputados que no van a votar por la expulsión, ¿quedan un poco expuestos, Sergio?
Todos quedan expuestos. Por eso nosotros queremos ir de cara a la sociedad.
¿Cómo van de
con
cara,
la verdad,
eh?
Con
van
la verdad.
Siempre de cara.
No como la expresidenta.
No grites.
Que el otro día estuvo en un tambo, en Lincoln.
¿En dónde?
En Lincoln. Alguien le armó mal la agenda.
¿Qué hizo?
Porque ella no lo que le gusta es ordenar, no ordeñar.
Ah,
entonces
okay.
No la lleven a un tambo.
Hay mucho movimiento en redes, Massa recordando que estuvo en el ANSES, que estuvo como jefe de gabinete, ¿cuántos años en total? Como 9.5. No sé si eso no le va a jugar en contra. ¿Cómo se ve en las próximas elecciones?
¿9.5 quién?
9.5, bueno, 9 años y medio en total,
no,
si sumamos
no
todo.
No, estuve 9 años y medio.
Ah, ¿no? Ah, bueno, no, me pareció, no, ¿eh? En total, si sumamos ANSES con...
Bueno, pero son otros
son
cargos.
9 años y medio, no. Y jefe de gabinete.
No.
Bueno, listo, que la tanda lo salve, dale. Sí. Estuvimos hablando de seguridad, pero no hablamos de eso. Hay que discutir las reformas al régimen penal juvenil, o sea... que sean punibles, dígame la palabra exacta, Guillermo, que no la encuentro.
No, está bien que sean punibles los menores. De 16 años.
Ahí
en
está.
Este caso.
Que se baje la edad, ahí está.
A ver, esto es lo mismo que el aumentar la pena, las penas de los delitos. O sea, yo creo que discutir este tipo... La última reforma penal juvenil fue del gobierno de Videla, ¿no? Y el Código Penal no hay una modificación completa que es de 1916. Con lo cual, hablar de una reforma del sistema penal en general me parece que es adecuado. Ahora, pensar que solamente bajando la edad de imputabilidad puede llegar a generar un cambio en la seguridad es un error.
Solamente no, pero ¿cuál debería ser la edad?
No, yo creo que no tiene que hablar de edad, sino cómo el Estado resuelve el problema de los más chicos. Tampoco lo vas a resolver desde el derecho penal, ¿no? Y esto hay que tenerlo claro, es como tratar de arreglar un celular con una llave inglesa, ¿no? Creo que el Estado tiene que estar presente, que tiene que haber, y esto lo estamos viendo y se está trabajando, que haya cada vez más centro de primera infancia, que vos estés más cerca de los chicos, que vos tengas capacidad de llegarle al preadolescente, al de 10, al de 9, al de 8, pero solamente desde el derecho penal, con esa herramienta, me parece que es un error conceptual si no se trabaja en toda la dimensión del que tiene que dar respuesta al Estado, ¿no? Y esto es una de las cosas que nosotros hablamos muy seguido de generar desde un equipo una relación totalmente diferente con el menor.
Señores, son el top.
Nacional informa.
Hora 14:31 minutos. Guillermo Montenegro dijo que Julio De Vido debe ser apartado de la Cámara de Diputados. El precandidato a diputado nacional dijo que con los fueros se generan ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda.
La causal por la cual se busca apartar a De Vido del Congreso, vamos antes, los fueros no deberían existir. O sea, que haya ciudadanos de primera o de segunda, me parece ya, yo tuve 15 años fueros al ser fiscal federal y juez federal, nunca los usé, me parece que siendo diputado y senador tampoco son necesarios, sobre todo cuando vas a la historia de los fueros, que existían los fueros para que no te detengan cuando ibas al Congreso a votar o por lo que vos decías en el Congreso, no ese era el fundamento, no cometer delitos y esconderte en el Congreso, y esto me parece que es importante para el futuro, para que quede claro de que no puede haber ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. En este caso puntual lo que se está buscando es un apartamiento por la inhabilidad moral sobreviniente, ¿no? Y con lo cual es una situación subjetiva que el cuerpo toma, pero con elementos objetivos, ¿no? O sea, uno llega a la conclusión de la inhabilidad moral por la cantidad de causas que tiene, y sobre todo una en la cual se está investigando el homicidio de 51 personas.
Derrapar. El tema es la expulsión de Devido, es el tema del día, porque está en comisión la discusión, los canales de noticias están transmitiendo eso, hay una discusión más allá de lo que pase, más allá de los resultados, pelear hasta el final, dice el oficialismo. En este momento está hablando Diana Conti, lo estamos viendo por la tele, y es la cuestión, es el tema del momento. Dice Guillermo Montenegro que va a servir esto, pase lo que pase, para saber qué vota cada uno. Hay algunos que no se sabe si se van a abstener, si van a votar por la abstención o no, como por ejemplo Rodríguez Sá, ¿no?
Yo creo que es importante, sobre todo para todos, ¿no? Que sepamos bien, yo creo que este tipo de votaciones determinan el quién es quién de la política. Muchas veces, al haber muchos diputados, más de 250, como uno está perdido en ese lugar. Acá me parece que va a quedar bien claro si responden a lo que la gente está pidiendo o no.
Y si nosotros como periodistas tenemos que informar, sería bueno saber qué pasa, cuál es la próxima causa en la que De Vido va a estar declarando, complicado, llamado como testigo, en indagatoria, lo que sea.
Previsto no hay ninguna. Citado indagatoria no tiene ninguna. Lo que más... puede haber varias resoluciones. Tal vez la más importante sea la citación a juicio en la tragedia 11. La expectativa del tribunal es que a mediados de agosto resuelva esta cuestión, que fije la fecha y que comience el juicio. También la expectativa es que sea antes de fin de año, eso por lo menos es lo que los jueces del tribunal quieren. Después hay que ver si la propia causa les permite llegar. ¿Puedo hacer una pregunta vinculada al debido y a la justicia?
¿Cómo no?
Si las causas judiciales hubiesen tramitado en los tiempos que corresponden a las causas judiciales, por ahí esta discusión hoy no se tendría, por ahí hoy debido ya estuviese condenado o absuelto, pero causas resueltas. ¿Qué hacemos con la justicia federal que tan bien conoces y sus manejos de los tiempos? Porque todas estas causas que hoy tiene debido las empezó a tener una vez que dejó de ser ministro de Planificación.
O sea, las causas avanzan cuando los funcionarios no tienen poder.
Y te pongo un ejemplo del propio macrismo. Mauricio Macri estuvo procesado en la causa de las escuchas ilegales 5 años. ¿Cuánto fue sobreseído? 9 días después que asumió como presidente.
Puntualmente la causa que está llegando a juicio oral ahora es una causa que llegó rápido, ¿no? O sea,
no para debido.
No, pero es una causa compleja porque tenía que ver con el tema de subsidios, Yo creo que la justicia tiene que ser más rápida, ¿no? O sea, eso, porque la justicia lenta deja de ser justicia, ¿no? Y me parece que esto está muy claro. Nosotros tenemos que trabajar sobre, muy fuerte, sobre la pata de generar fortaleza en la justicia, buscar buenos jueces y buscar independencia.
Ahora, ¿por qué?
Son las dos herramientas claves para eso, generar celeridad.
Ahí,
¿no?,
está. La pregunta de Martina es clara. ¿Por qué, si es un poder independiente, avanza la justicia cuando los funcionarios no tienen poder o pierden poder?
No, yo creo que tiene que avanzar siempre. O sea, y los buenos jueces...
¿Por qué no avanza?
Tendrán que responderlo en el Consejo de la Magistratura, ¿viste? Y también va a ser responsabilidad de la política. O sea, y esto me parece que es importante poder discernir entre el buen y el mal juez, y el mal juez que se ha apartado de la causa, y el juez que no avanza en las causas que tiene que avanzar, que dé respuesta. Yo creo que eso es clave también, y que toda esta desatención de los últimos años, en los cuales también estuvo distintas áreas del Estado, tenemos que empezar a cambiarlo para que esto mejore.
No estaría cambiando todavía.
No, porque son fallas estructurales. O sea, si vos vas a un lugar donde solamente el 40% de la gente tiene cloacas, donde llamás al 911 y hay lugares que todavía no te atienden. O sea, estás hablando de que fallas que son estructurales en todas las áreas. Y que me parece que en algunos casos hubo hasta resignación, ¿no? O sea, de decir, bueno, esto va a ser así, no va a cambiar. Y esto de empezar a motivar los cambios y de generar que un grupo de personas que somos personas normales y que integramos un equipo más o menos consolidado con Esteban, con María Eugenia, con Gladys, estamos diciendo, bueno, vamos a cambiar las cosas, no nos resignemos, me parece que es clave y que también se va a ir cambiando no solamente lo que es infraestructura, sino la visión que tienen en muchos lugares de los políticos y la visión de cómo tiene que cambiar la justicia. Me parece que todos estos cambios son realmente importantes.
Por fuera de kirchnerismo, macrismo, inclusive radicalismo, peronismo, vos que lo viste adentro, ¿por qué es tan difícil reformar la justicia federal? Y te pongo dos ejemplos. Vélez, como ministro de justicia de Kirchner, quiso hacerlo y no pudo. Vos eras, creo, juez en ese momento. Y el ministro actual de justicia, Germán Garabano, también tenía un proyecto para reformarlo y no pudo avanzar.
No, yo creo que no tiene que ver con quién es, sino que haya un consenso político. Cada vez que vos querés reformar algo, es como que el otro piensa que es un logro.
Por él.
Claro, es un logro político del que está. Y me parece que está claro que lo que nosotros tenemos que buscar son los consensos políticos para las reformas estructurales, entre lo cual también está la justicia, ¿no? Y me parece que esto es algo que hay que llevar adelante dentro de, sin importar el color político de cada uno, ¿no? Cada viene uno y propone hoy el cambiemos alguna decisión y nadie te acompaña porque si no es un logro para Cambiemos. Y la verdad que no es un logro para Cambiemos. Cuando vos planteás reformas de estas características, es como es un logro para la gente que va a tener una mejor respuesta en lo que le toca.
Ahora, pero la justicia federal tiene un peso político muy importante. No es un cambio más.
Pero yo creo que está dentro de lo que tiene que ser un cambio más de la reforma judicial entera para que haya una mejor respuesta.
Estamos arbitrariamente pensando a quién le vamos a entregar el Padel Watch del día. Está el Rafa, que lo va a decidir así, como todos los días, con absoluta arbitrariedad. Lo estás pensando porque falta muy poco. Ya
lo tengo.
Son las 14:49. Dice que hay mucha humedad.
Ahora lo va a ver, ¿no? Pues,
va a llover a la noche.
Podemos decirlo, Guillermo.
Ya lo dijiste.
No, está doliendo la...
¿Qué le duele?
La columna, ¿no? Le duele la columna. Pues, le pega un tirón cuando le baja el 30% humedad, le duele la columna.
¿Cuánto es la humedad, Rafa? ¿Cómo podés contar algo así? ¿Él te dio permiso?
Ahora estoy esperando que me dio
permiso. Ya lo contaste, no se hace.
Bueno, pero eso lo acerca también a la gente, Guillermo.
¿Que le duele la columna?
A la gente le duele Juanete, le duele el Muñoz y...
Tuvo la intención de voto en los dolorosos.
No, a mí me pasa que la perra se pone con las patas para arriba. Porque va a llover.
Bueno, las hormigas se meten adentro.
Duerme así, con las patas para arriba.
Bueno, 61% de humedad.
¿Es mucho el 61, Guillermo? No, no dice que
no. No, para Buenos Aires.
No quiere hablar de su dolor de espalda.
Se le viejo, entonces.
Sí. Tenemos títulos, señores, lo importante que es...
En nuestro compromiso con ustedes.
Ahí está, listo, lo dijo. Dijo Marcelo.
Guillermo Montenegro, acá con nosotros. Se dijo, en la provincia de Buenos Aires nadie se preocupó por sus problemas. toma, factura para de 25 años atrás, por lo menos. La gente ahora hace más denuncia porque espera una solución.
Cada vez me deja más sorda. Cada vez que lee los títulos me deja más sorda.
En el ICE te enseñan que los títulos tenés que destacarlos.
Dale, bueno, ahí viene y grita.
Tenemos que saber diferenciar entre el buen y el mal policía, dijo Guillermo Montenegro aquí en nuestros estudios, ¿sí?
Eso, la verdad, no me parece un título ese. O sí, sea, nada, bueno, es una opinión.
Bueno, vas a cuestionar, a ver tu título. No, a Twitter no, porque en Twitter somos todos, sigo yo, que soy periodista serio. Antes que construir más cárceles, preferimos mejorar el sistema penitenciario actual.
Esta me gusta más, construir nuevas cárceles puede ser un arma de doble filo.
Ay, cuidado, la señora peló un título, ay. Bueno. Pensar que solamente bajando la edad de imputabilidad vamos a resolver el problema de la delincuencia es un error.
No entra eso como título.
Tapa de diario,
no,
doble página.
No entra ni en una doble página.
A mí me gustó el título así, para mí
era?
Es un título.
Pensando, bla, bla,
pensar que así. Solamente bajando... Bueno, a ver, vamos a poner el título. Bajar la edad de imputabilidad no resuelve la delincuencia.
No, parece eterno igual.
Bueno, es lo mismo. Bueno,
te tiro
último,
uno,
último
te tiro
título.
Uno más corto. Sí, no fueron, no debieran existir. Eso es un título.
¿Quién lo retuiteó eso?
Yo.
Los jueces deben dar respuesta cuando sus causas no avanzan.
Listo.
Ahí está, ese es mi último título.
Los fueros no debieran existir. Listo, ese me gusta.
Bueno,
¿no tenés
pero
más?
Ahí hay que reformar la Constitución, Guillermo. Lástima si nos acaba el programa, ¿no?
¿Por qué reformar?
No, porque los fueros están en la Constitución. No es que decimos, bueno, no hay más fueros. Hay que otra vez constituyente, ¿no?
Y eso contestémoslo. Eso contestémoslo. Porque el tema son los fueros. Hay que reformar la Constitución para que no estén los fueros.
Sí, sí, sí.
¿Sí?
Es necesario, sí, sí, sí.
Ahí te di otro título.
No, ya sabemos.
Es necesario.
Sí, yo creo que dentro de distintas reformas que tiene que ver con la reforma política, hablar de seriamente de los fueros me parece que es algo que modificar rápidamente.
Bueno.
Y además que todos los que estamos yendo a una discusión en lo legislativo hablemos de esto, me parece que es importante, ¿no? Y tener claro hacia dónde vamos y contra qué luchamos, ¿no? Y me parece que en esto de las luchas que se están dando, lo que tiene que ver contra las mafias, la corrupción, el juego ilegal y todo lo que está, digamos, encarnando hoy María Eugenia en la provincia, me parece que es algo muy importante que la política lo siga.
En relación a los fueros, que es el tema, un poco el tema del día, porque aunque pase lo que pase, se está discutiendo en comisión y es importante. Bueno, ahora justo acaba de terminar el debate, pero es un tema, el desafuero debido. Así jugados con el desafuero, con que no existan los fueros, está el espacio de Sergio Massa y Cambiemos, ¿no?
Sí.
Los demás dudan, ven, pasan,
la verdad
piensan.
Es que no se entiende por qué alguien tiene hoy en... que tener fueros, ¿no? O sea, vos decís, porque uno lee por qué existieron los fueros y no tiene nada que ver con lo que hoy se está planteando, ¿no? O sea, casi que vos es un lugar donde me voy a esconder. Entonces, me
una guarida, que... había dicho Guillermo Montenegro en una entrevista que lo vi hace un poquito. Una guarida.
¿No? Digo, ahí es donde me parece que a mí me hace ruido. Digo, yo tiene que ver con mi opinión, con mi función, pero donde no tenga que ver con mi opinión o mi función y en contra en delitos en los cuales se perjudicó a la administración pública, me parece que no debería existir.
Lo mismo deberían ocurrir con los jueces, con los fiscales, con el presidente, pero para todos.
Absolutamente. No, yo no creo que haya que tenga que haber ciudadanos de primera y segunda, no solamente con legisladores, con los jueces. Yo los tuve 15 años, nunca lo sucede. Entonces, y cuando vos, el otro día justo hablábamos con Gladys, con Esteban, todos tuvimos fueros. O sea, Totti cuando fue diputado, Gladys, Esteban, Graciela, yo digo, mira, la verdad, y nos miramos y digo, che, ¿alguna vez alguno planteó algo con el tema de los fueros? No, pero o sea, de cómo usarlos, no, digo, entonces, para el ciudadano de a pie, tener fueros o no tener fueros, no.
Terminó el debate, pero el tema es la expulsión de Devido, aunque haya terminado el debate. También el tema es el dólar no siguió subiendo, ayer casi 18, pero hoy no, cerró a menos, o está cerrando, digamos. Bajó 23 centavos, según dice TN exactamente. Esos son los dos temas de los que está pendiente la gente, las últimas noticias, la actualidad más, pero más caliente. Y el oficialismo, dice Clarín, lejos de los dos tercios en relación a la expulsión de Devido.